to go in the wall of her. Let's stick in a shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Hey! Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pun, and a cabbage crap. The I don't wanna be paddy trapped, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. The lock and burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll get me beer.
Aquí estamos desde Eco Leganés. Teléfono 916-933-892. Teléfono 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación de Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asaf@asaforg.es. En Facebook, Asaf Leganés. Y aquí estamos Monse, Guido, Eloy, Ana, Gema y nuestro querido Manuel. Y Gustavo y Juan Carlos. Well, I'll be fucked, I'll love the first, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll get me beer.
Gary Owen, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a phone, a slant, a punk, my homie got us an Irish pub. It's put the punches, trip the willows, strike me up the rakes, and Malone, a lift, he never runs so shallow, we got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll keep me free.
Cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Paso a paso, paso a paso.
Vamos, Rafa, el toreador.
Vamos, Rafa, vamos, Rafa.
oyente, soy Gustavo. Iniciamos una vez más nuestra radio comunitaria de Leganés. Son las 7 de la tarde-noche. Estamos a 20 de noviembre de 2024. Vamos a empezar con efemérides, Gustavo, y vamos a hablar de Rafa Nadal, que ayer se retiró del mundo del tenis jugando un partido de la Copa Davis, y que después del partido, ¿contra quién jugó?
Contra Botic van de Tansu, un holandés.
¿Contra Bachis?
Botic van de Tansu.
Botic. Sí, sí. Bueno, y ayer después del partido, pues lloró un poquito. Muchos compañeros estaban con él también llorando. Estaban sus padres, su familia y su entrenador.
De una retirada de que le ha costado...
Nació, vamos a hablar un poquito de él, de su biografía. Nació el 3 de junio de 86. Ahora tiene 38 años, en Manacor. Cónyuge, Chisca Parelo. Boda, 19 de octubre de 2019. Tiene un niño, que lo tuve el 8 de octubre de 22. O sea, hace dos años tendrá ahora. Título, premios. Título de Grand Slam, 22. Abierto de Australia, 2. Roland Garros, 14. Wimbledon, 2. Abierto de USA, 4. Juegos Olímpicos, oro, 2008 y 2016.
Sí, que esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín se la gana Fernando González. Esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, vi yo ese partido hace 16 años, fue impresionante. Al chileno en la final, Fernando González, es que lo arrolló. Lo arrolló literalmente. En esos Juegos Olímpicos, para mí, fue clave que en las... no en la final, sino en la semi, se cargó a Djokovic. Que ahí yo creo que fue la final anticipada, muchos decían, Manuel. Y bueno, luego le llegó... Yo creo que fue ahí, después de ahí, le llegó un calvario de lesiones impresionante. También ha ganado varios títulos en el Master Series de Monte Carlo. Ha sido campeón, creo que del Mutua Madrid Master Series 5 o 6 veces. De Roma no sé cuántas veces. De Monte Carlo, del Conde de Godó. Yo he perdido la cuenta cuántas veces lo ha ganado en Barcelona, ese ATP 500. Bueno, ha sido algo...
Bueno, vamos a hablar un poquito más de Rafa Nadal. Y luego seguimos con el hoy con los comentarios en deportes. Biografía. Ah, bueno, en un hecho que no he dicho, los padres se llaman Sebastián Nadal y Ana María Parera.
Y tiene una hermana.
Profesional desde 2021 y se retiró ayer mismo, en 2024. Biografía. Tiene una hermana menor, como dice Eloy, María Isabel. Nació en una familia de deportistas. Su tío, Miguel Ángel Nadal, fue jugador del Barcelona y del Mallorca. Y su tío, Tonis Nadal, había sido jugador de tenis. Fue con este con quien se inició con los primeros golpes de raqueta a los 3 años de edad. Practicó también fútbol, baloncesto y otros deportes. A los 8 años de edad, ganó un título de tenis en Baleares. Y también jugó al fútbol como delantero. Ganó el Campeonato Mundial de Tenis Junior en Francia. Con 12 años, su padre le impuso a decidir entre el tenis o el fútbol. Y al final se inclinó por el tenis. A los 14 años, sus familias se mudaron de Manacor a Barcelona para continuar su carrera. En un partido, Nadal sustituyó por lesión a Boris Becker ante Paskac, ganándolo el 14 de mayo del 2001. Fue el inicio de una gran carrera para Nadal. Contrajo matrimonio el 19 de octubre del 2019 con María Francisca Parelo, con quien formaba pareja desde hacía 14 años, donde se conocieron en clase. El enlace se celebró en esa fortaleza, antiguo bastión militar del siglo XVII, y contó con invitados como el rey emérito Juan Carlos I y Sofía, además de compañeros del circuito tenístico con 500 invitados. La ceremonia religiosa tuvo lugar sobre las 2. Hubo una fiesta hasta altas horas de la madrugada. Rafa Nadal no invitó a Roger Federer por ser rivales desde el año 2006. El 15 de junio de 2022 confirmaron su primer hijo y único hijo desde entonces, llamado Rafael Nadal Perero, y nació en la clínica de la Palma. Chisca Parelo, esposa de Rafa Nadal, 7 de julio de 88, 36 años de edad. Educación, Universidad de las Islas Baleares y licenciada. Administración y Dirección de Empresas. Los padres, Bernat Perelo y María Pascual. Actualmente trabaja en la Fundación Rafa Nadal en calidad de directora general de la institución. ¿Qué hace ahora Rafa Nadal tras su retirada? ¿Qué va a hacer? Pues una formación de jugadores juniors, profesionales y adultos, asegurando gran calidad en el entrenamiento del tenis, dejando un gran legado. Bueno, pues nada, Rafa Nadal, ¿es mejor del mundo o no es el mejor del mundo? Sí. Bueno, fue. Sí. A ver.
A nivel de títulos, no.
Dicen que la verdadera.
Porque el Djokovic le ha ganado. Pero yo creo que nuestro corazón, yo creo que es el mayor, el mejor jugador de todos los tiempos.
Y un ejemplo de resiliencia. Rafa Nadal, además.
Bueno, sí, se ha retirado por estar ya castigado de tantas lesiones, ¿no?
Sí.
Sí.
Los años no perdonan.
No, pero con 38 años.
Por eso te digo, que los años no perdonan. Entonces claro, tú puedes hacer mucho, las lesiones no te ayudan mucho y él no está bien. Entonces, claro, lo que pasa es que le está costando mucho tomar la decisión. Uh-huh. Yo personalmente, a mí me da pena que siga intentando. Entonces creo que debería de clavar el hacha de guerra y decir ya está, ya hemos acabado. Y no pasa nada, porque yo creo que, como decía antes, aparte de los títulos que tú dijiste, Gus, Eloy nos ha enumerado unos cuantos más que aparentemente no son un torneo mil, pero hay que ganarlos, que no son fáciles de ganar.
Según Internet, títulos 92.
Sí, pero bueno, que aún así, en total de todos, sí.
Claro, cuenta.
Pero aparte de los
Master Series, la Davis la ha ganado.
Mira, pero
la Davis la ha ganado dos veces, creo, ¿eh? Ha formado parte del equipo español de Copa Davis en. Sí que es verdad que cuando. Un momento, tengo que decir una cosa. Él, su primera Copa Davis la ganó muy joven, tenía 18 años en el 2004. Gana ahí una Copa Davis con España. Sí que es verdad que la siguiente Copa Davis que gana España en el año 2008, la gana España, sí, que la gana Argentina, en Mar del Plata. Aunque ahí puede decirse que realmente él no la gana porque él no participó en esa final porque estaba lesionado, me acuerdo. Que fue una final increíble, que Feliciano López le metió un repaso, le ganó un partido a Del Potro impresionante. Y luego se cargó Fernando Verdasco al Chucho Alcasuso en el punto definitivo. Y como Nadal no participó en esa final porque estaba lesionado, que el capitán español era Emilio Sánchez Vicario, Pues claro, ahí no se puede decir. Pero sí que luego vuelve a ganar la del año 2011, que se juega en Sevilla, y España se vuelve a ganar a Argentina en esa final, que se disputó en Sevilla. Que Nadal le ganó el punto definitivo a Del Potro, además. Que claro, Del Potro era otro pedazo de tenista, claro, cuidado, ¿eh? La Torre de Tandil. Gracias.
A mí me gustaría añadir algo de un ejemplo de humildad de Rafa Nadal. Ayer, cuando se despidió, dijo Rafa Nadal, me siento un súper privilegiado, pero dijo algo que, veamos el ejemplo de humildad que tiene, que dice, la realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo no quiere y hay que aceptar la situación. Quiero decir que tenemos ahí un claro ejemplo de humildad, de cómo decir, basta, hasta aquí. Y yo creo que no todos los tenistas son capaces de decir hasta aquí.
Bueno,
y poder seguir...
Yo creo que Federer también anduvo ahí dando vueltas,
sí,
y tal, pero al final es que manda las circunstancias, ¿no?
Sí.
Y tiene que decidir. O sea, que nos quedemos con todo lo que hemos vivido con él, que no ha sido poco, ha sido mucho,
sí,
y nos ha dado mucho.
Y su lado humanitario, que también ha ayudado mucho, tiene varias,
sí,
fundaciones, tiene varios...
Sí. Yo en estos días de Valencia me acordaba de él, porque hay algunas imágenes de cuando en Manacor también hubo inundaciones, él fue a su pueblo y se cogió una escoba y se puso a barrer como uno más allí en el pueblo, así que, en fin. ¿Alguna cosita más, Gustavo?
Bueno, Nadal, es la primera vez que digo el nombre de Parera, no sé yo qué,
sí,
se llamaba así.
Ese es su segundo apellido.
Y lo descubrí pues ayer haciendo el trabajo, yo Parera, y yo, madre, mira.
Sí.
¿Qué cosas? Bueno, pues ayer salí de la tele y bueno, estaba llorando con sus compañeros y he dejado un gran legado y yo creo que Antonio Nadal va a tener caña durante mucho tiempo más. Esperemos que vaya bien como entrenador de tenis y que esté orgulloso de sus alumnos.
No existe ese mismo. Antes el diablo, después Jesucristo, Anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Muy bien, continuamos con el relato de Quinoxis Trejil, Adán, Ega y los otros. Parece que luego has desobedecido a Dios, pero Dios no castiga, corrige. El que nos va a castigar fuertemente va a ser nuestro propio pecado, Adán. Sí, es verdad, y después de lo que dijo la homofobia, los pecados, Dios no odia a los homosexuales. Sí, parece que nos ha engañado, por algo lo llaman el cuadre de la mentira. Sabíamos que desde un principio Dios creó a la creación. Sí.
Ido, hay una cosa, solamente voy a hacer un inciso muy rápido. Sí que es verdad, sí que es verdad que la Iglesia tiene mal visto las relaciones de, por ejemplo, una mujer con otra mujer o de un hombre contra otro hombre.
No, no es verdad eso. No es verdad. Yo tengo mis dudas. Ya no se piensa así.
Bueno.
Yo también tengo mis dudas. Quiero decirte, mis dudas hacia que sí que lo permita. No lo creo que lo permita.
Sí lo permite.
O sea, que estás de acuerdo conmigo, Manuel.
Sí.
No, sí,
sí
lo permite. No es pecado, no es pecado. Ninguna de las
yo tengo
cosas.
Amigos gays que se han tenido que casar fuera de la iglesia y son católicos.
Pero ya no se piensa así como antes, ya va a cambiar todo. Bueno, continúo. La más seria posibilidad de que Dios aborrezca a su creación es inadmisible, es paranoica, Eva. Es verdad. Maldita sea, después de todo una estancia en el infierno, y adoptar esta caricia horrible y grotesca. Una serpiente la odia al pecado, Dios la odia a los homosexuales. ¿Por qué no la llamó maricón de mierda cuando se negó a tener relaciones sexuales con su novia? La arena tonta esa. Ruguito tonto. Te das cuenta que Dios no odia a los homosexuales. Y ella ya dejó de contar. ¿Y qué es un homosexual? Ni puñetera idea. La entrará a saber quién los aborrece y quién los odia. De aquí a un montón de años y siglos la gente preguntará quién es Dios y quién es ese tal Lucifer. Yo no sabía que los dos dejarían de existir de solo pensar que no existen. Bueno, menuda chorrada. Uy, mejor me voy a transformar en otra cosa, o sea, ¿en qué? Una pantera, la mojó y ha secado, un big cat, devorador de hombres. Dios no odia a los homosexuales. Dios no es politinético.
Eva. Eva.
Adán, nos está hablando el creador, mi vida, cariño. Eva. Yo ya los he perdonado a los dos, son ustedes los que no se sienten perdonados por mí. Voy a corregirlos de forma muy fuerte. Pero no seré tan severo y drástico con ustedes. La posibilidad de un tercer sexo de forma espiritual no es inadmisible para mí. Para Dios nada es imposible. Los homosexuales no son engendros, vendrán después. El Creador no los detesta ni los aborrece. Pero nosotros somos heteros. ¿Y quiénes son los otros, Adán, Eva y los otros? ¿Solo somos dos? Dentro de poco, dentro de mucho, serán cuatro. Interesante. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes podrán ser? Yo mientras tanto me voy a limar las garras y los colillos, y los cogeré a todos. Heteros y homosexuales son una porquería. Me dan asco, aborrezco la preciosa y bella creación de Dios. Esto es física con lo espiritual. Persecución a los católicos, a los cristianos. Cariño, mira, el jardín del Edén se ha contaminado de pecado y mira, los animales están muy molestos. Se están peleando. Desde que el pecado hizo su aparición, no han dejado de insultarse, de rugir, de pegarse arañazos, mi vida. Es terrible. A excepción de ese oso, mira, que anda muy contento. Pero dentro de un poco se va a cabrear cuando se ojo a la mala noticia. Mira cómo canta el Tontín. Qué alegría, que Dios los bendiga. Y olvídate de la fornicación. Mira qué contento va. Dentro de un poco no va a encontrar su pareja y se va a disgustar. Sí, es cierto, cariño. El Todopoderoso no nos ha castigado, nos ha corregido. Adán, Eva y los otros, ¿quiénes podrán ser? Muy buena pregunta. Solo somos dos. Él dijo que dentro de poco seremos cuatro. Bueno, esperemos que así sea por el bien de toda la humanidad. Cariño, ¿quieres? Si te apetece volver a echar un polvo como desde el principio, no, eso ya es fornicación, lujuria, cariño. Ya estabas contaminado de los pecados. Me hago abstemio, no más fornicación, lujuria. De en adelante voy a ser vegetariano. Voy a dejar de consumir la deliciosa carne femenina. Y ya la masculina, cariño. No vamos a encacharnos más de sexo, querrás decir de lujuria. No es lo mismo, cariño. En eso es verdad, el sexo proviene del Creador y ustedes lo han contaminado de pecado convirtiéndolo en lujuria, en fornicación. No les digo, no digo que les deberías de darle, que debería de darles vergüenza, porque ustedes no tienen arte de culpa. Yo no le echo la culpa a nadie, yo siempre le echo la culpa es al pecado, no a la creación. Ay, malditas sabandijas de mierda, maricones asquerosos, como los odio, los aborrezco. Pues yo sí pensaría echarles la culpa de todo. Malditos humanos insolentes, patéticos mortales de mierda. Mejor me voy. No vaya a ser que esta empieza a oler muy mal a pesta homosexual a maricón. Dios no los aborrece. Hasta luego, don Sata. Que le vaya muy bien. Cállate, engendro. Bueno, qué mal carácter que tiene el diablo este, diablucho de mierda. Dios no maldice a la creación. Bueno, cariño, ¿qué tal? Vamos a dar un jaseo ahora que todos están atando e insultándose. El jardín del Edén no volverá a ser lo mismo que antes. Sabiendo que Dios no es un carnicero. Dios cuando se obedece nunca castiga, corrige. El que nos castiga es nuestro propio pecado, la lujuria, fornicación, cariño. Debes obedecer, debes obedecer. Bueno, pasemos a la clandestinidad, al exilio. Adiós, jardín del Edén. Hasta siempre.
Estoy con deportes.
Pues bueno, poco más de decir. Dentro de un mes ya se ha fijado un horario de un partido interesante de Barcelona Atlético de Madrid en Montjuïc. Será el sábado 21 de diciembre a las 9 de la noche. Bueno, y tenemos, este fin de semana vuelve la Fórmula 1 de Las Vegas. Ganó Jorge Martín Mundial MotoGP el otro día en Cataluña. Jorge Martín, madrileño además. Muy bien.
Yo creo que ha ganado por su constancia, ¿no?
Totalmente, y su regularidad.
Sí, eso es, porque número, en posición 1, no ha sido una cantidad exagerada, ¿no?
No.
Prácticamente casi siempre ha quedado segundo, pero ha sido muy regular.
Sí, hombre, alguna carrera ha hecho un cero, pero generalmente... Sí,
no ha sido su línea, ¿verdad?
No.
Sí, sí, es cierto. Bueno, vamos a ver qué tal.
El año que viene va a ser difícil.
Sí.
Bueno, no se sabe.
Bueno, bueno, hay que empezar. Y sí, en esta cosa de las motos tú lo sabes mejor que yo, que depende de la mecánica, depende de la suerte, las caídas y todo ese tema, ¿no? Uh-huh. Así que... oye, ¿has oído lo de la entrenadora de la selección española de fútbol, de femenino?
¿Qué ha dicho?
Pues gente como Jenny Hermoso están excluidas. La Montse Tomé los ha sacado fuera de la lista.
Ha hecho bueno, pero ha
una
sido,
pequeña limpia, ¿no?
Bueno, pero son partidos los que vienen ahora como amistosos de preparación para la Eurocopa del verano que viene.
Sí, que no sería en ningún caso una cosa como
personal, de no cribar, creo.
¿No? No, no digo personal, lo deportivo siempre, no hablamos de que haya ninguna historia personal ahí. Mm. Sí, sí. Mm. Asunto Sergio Ramos. Hay muchos bulos de que podría volver al Madrid. ¿Tú cómo lo ves?
Difícil. Me encantaría.
No son ciertos, ¿verdad? Esos bulos.
A mí me encantaría que volviera. Mucha gente dice que ha sido un central tirando a duro, pero a mí lo que me ha parecido es un central como la copa de un pino, vamos.
Sí, pero actualmente, con la necesidad que tiene el Madrid, ¿tendría cabida?
Yo creo que sí. Si está lesionado Militao, Nacho se marchó, Alaba me genera dudas y Vallejo no cuenta. Pues este panorama tenemos.
Vallejo está para la foto, nada más. Perdona que te diga. Porque tiene no sé cuántas Copas de Europa, pero vamos, tampoco es que haya hecho...
No cuenta y me parece una pena porque es un buen central el chaval. No cumple. Sí. Siempre que no lo hace mal, pero claro, no lo han hecho, tiene cuenta con él, pues nada. Claro. El año que viene se va.
¿Se va a ir?
Sí, sí. Ancelotti también se irá. Vendrá Xabi Alonso de entrenador con Florian Beer, posiblemente con Jonathan Tah. El Madrid se está barajando la posibilidad de fichar algún central. Suenan nombres: Laporte, Jonathan Tah, que vendría del Leverkusen con Xabi Alonso. Quieren también, dicen que hay un central ecuatoriano que se llama Hincapié, que anoche ganó con su selección a Colombia, que vio el partido. Es Hincapié, es también central del Leverkusen, y dicen que el Madrid lo tiene técnicamente fichado ya, hace un día. No sé si esto es verdad, si esto es mentira, si esto es otro bulo, si ya esto... Es. Bueno, no sé qué es esto.
No, en España no, Suiza, ¿no?
Sí, 3-2.
Ya estamos clasificados, ¿no? Hace ya tiempo, desde que ganamos a Dinamarca.
Y en marzo empezamos a jugar la clasificación para el Mundial de México y Estados Unidos. A base de clasificación.
¿No te parece que habría que aflojar un poquito el pedal de partidos? ¿Verdad que sí? Hay muchos lesionados, tío.
Es una locura, ¿eh?
Y decía Angelotti el otro día que se pide desde la jornada 1 el ritmo como la jornada 20, en el que ya el jugador está, ya sea chico o chica, ya está preparado para lo que es el desgaste. Y sin embargo, están haciendo unos esfuerzos desde la jornada 1 que hace, pues eso, romperse mucha gente, ¿no? Con lo cual, no sé. Esto tiene que explotar por algún lado, porque ese afán televisivo, yo creo, y económico de recaudación, debería de recortarse. La UEFA en su afán de desgaste, ¿no? No sé. Habría que hacer algo. Bueno, ¿qué más tienes por ahí?
El otro día no me lo esperaba y lo vi el resumen en... Vi el resumen en mi teléfono móvil.
Sí.
Yo no sabía que iba a hacer un combate casi profesional Mike Tyson.
Sí. El otro día... Bueno, viste la imagen, ¿no? Cuando se encontraron los púgiles.
No llegué a ver esa imagen.
Se le fue la olla al Tyson. O sea, pero la típica...
A mí me parece... Ay, mi cuñado me mandó el mensaje.
Sí.
Y fue por él por quien yo me enteré que peleaba Tyson en Texas. Uh-huh. Y yo empecé a ver en internet y dije, pero ¿cómo un tío con 58 años?
Ya.
un combate de boxeo, yo ya flipo, ¿eh?
Ya, pero la pasta es necesaria, entonces... Sí, sí. ¿Qué decía Juan Carlos?
Que le pagarían bien, a pesar de la edad. ¿Seguro? Solo por el nombre le pagarían.
Seguro, hacer una velada con él.
Sabrían que no iba a ser gran cosa, pero...
Bueno, la presentación fue chabacana, porque la típica presentación del combate, en el que se juntan los dos púgiles y ponen frente a frente, ¿no? Pues al Tyson se le fue la olla y debió darle un golpe al otro y tal. No sé, dice, no tiene sentido, tío. Esto en el ring ya veremos. Yo creo que no tiene nada que hacer, pero bueno, se va a llevar, no, se va a llevar bolsa, no va a tener problema. Así que, pero bueno.
¿Y van a renovar a Guardiola, por lo visto? ¿El, dicho,
¿el qué?
Que van a renovar a Guardiola. Y anterior quizá va a Brasil.
¿A Guardiola?
Bueno, y la renovación de Guardiola es un efecto dominó que puede acabar con Xabi Alonso en el Real Madrid, si, lo que habéis dicho, y Ancelotti en Brasil.
Es que me da un por culo, perdonadme la palabra, la prensa, cómo manipula. Ancelotti no se va a ir a Brasil.
Es lo que bueno, ya
sin duda, a ver, nosotros, sí, no, nosotros pero... que no parecemos que sepamos, pues tenemos aquí a un gran representante deportivo y lo que diga él, eso
no, lo que va...
es puntería.
Yo no, lo que dice
pero vamos, Ancelotti se pudo ir a Brasil este año y no se fue.
Y renovó dos años.
Y no se va a ir a Brasil. No. Es más, yo creo que se va a quedar en la casa. En algún puesto técnico.
Yo confío en vosotros, me confío más en vosotros que en la noticia.
Y Guardiola, a Guardiola lo que le pasa, y me vais a perdonar si alguno soy del Barça, que se le acaba la música, porque si no tiene jugadores punteros, llámese Rodri.
Que Rodri dicen que lo va a ir también al Madrid, a lo mejor, no sé.
Pues joder, sería penoso otro que se nos va del Atleti al Madrid. Pero vamos, que aún así el Manchester City, ¿cómo va, compañero? ¿Cómo va el Manchester City?
Sí, pero este año yo no le veo tan fuerte.
¿A que no? Pero por eso, porque le falta el gran repartidor.
Joder, que el otro día el Sporting de Lisboa le metió 4 en la Champions League.
Por ejemplo, a un equipazo de Guardiola. Guardiola ha sido cojonudo con un Bayern de Múnich, mogollón de estrellas. Con un Barcelona, mogollón de estrellas.
Claro.
Con un Manchester City, solo ha ganado una Copa de la Champions. Nada más, ha hecho muy buenos resultados. Con grandes jugadores... Todos son buenos entrenadores. No sé. Yo alabo a lo mejor, fíjate lo que te voy a decir, a esos entrenadores que no siendo grandes entrenadores han hecho grandes cosas porque han tenido mucha psicología. Llámese Del Bosque, llámese Luis Aragonés, llámese... ¿cómo se llama? No me acuerdo del mismo entrenador de Real Madrid que tuvo hace muchos años. Porque sabía jugar con los jugadores, que al final son niños grandes que tienen que un poco tocarle en el punto, pues para animarles a que hagan ese esfuerzo último, ¿no? Entonces, yo qué sé. Guardiola, ya lo veis, no me gusta. No lo niego. Bueno, ¿alguna cosita más, Eloy?
¿Cómo se llama cuando jugó Nadal ayer el partido? ¿Contra quién era?
Contra Van de Zansul, un holandés.
Es que vaya nombrecito, ¿eh? No sé qué, no sé cuánto, y madre mía.
Un nombre holandés.
Es un nombre holandés.
Pero no lo conozco de nada, yo este chico,
No, hombre, es un tenista que hizo un año un resultado muy bueno, que llegó a cuartos de final del Open, del US Open, ¿eh? Se metió entre los 8 mejores, que fue una de las revelaciones. Creo que fue hace 2 años o 3 años.
Ya. Yeah. Bueno, la Copa Davis no quiere decir que tengan que estar ahí todos los grandes números uno del ATP.
De hecho, Alemania ha jugado hoy su eliminatoria con Canadá de Copa Davis y no tenía a Alexander Zverev, que es su máximo exponente.
Por ejemplo.
Y actual número 2 del mundo, ¿eh?
Sin duda. Es un trabajo en equipo. El que manda el equipo. Ahí es donde salen los... Y calidad. Porque...
Sí, además creo que Alexander estaba ya saturado, venía solamente hace 3 días de haber disputado el torneo de los maestros en Italia y venga, hasta luego.
Bueno, se nos ha ido un poco rápido el hoy, no era para irse tan deprisa, pero bueno.
Películas, series y eventos musicales con Juanca.
So gay, twisting the night away. El ojo del enemigo avanza.
Ha llegado el final. Cada día Frodo está más cerca de Mordor.
¿Cómo sabemos que Frodo está vivo?
¿Qué te dice el corazón? Esta es tu prueba. Cada sendero que has recorrido a través de bosques y sierra te ha conducido a este momento. El enemigo nunca dejará que Aragorn sea elevado al trono de Gondor.
Llegó el momento. Entrégale la espada de rey.
Sé aquello para lo que has nacido.
El tesoro será nuestro.
¡Pretende matarnos!
¡Jamás!
No dejaré que se vaya. Ven, Sméagol.
El tablero está dispuesto. Las piezas ya se mueven.
Por J.R.R. Tolkien en 1954, fue llevada a la pantalla en 2001 como tres películas de aventuras y fantasía, dirigida por Peter Jackson, dividida en tres películas, a saber, Señor de los Anillos, Las Dos Torres, bueno, el total es Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Actualmente se emiten en diversas salas en su versión extendida. A ver quién es el guapo que lo aguanta. La Comunidad del Anillo, 212 minutos. Las Dos Torres, 223 minutos. Y El Retorno del Rey, 253 minutos.
El asesino en serie más famoso desde Jack el Destripador. Se va a cumplir el quinto aniversario. Creo que hay mucha gente a la que le gustaría saber sobre ti después de tanto tiempo. Conocer cómo es estar ante la presencia de semejante maldad. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando está tan cerca de ti que sientes su respiración? Hoy lo he visto.
¿A quién? ¿Seguro que era él?
Sé que era él.
¿Quién es este Santa Claus?
Está asustando a mi crío.
Sí, y a mí también.
¡Santa Claus va a dar regalos! ¡Julia, corre!
¿Por qué iba a volver a este lugar? Aunque estuviera vivo, que no es el caso. ¿No sería preferible alejarse todo lo posible de aquí y de ti?
Sabemos que esto no ha terminado. Tengo que volver a enfrentarme al terror.
Aunque Halloween ya ha pasado hace tiempo, siguen sus películas. Terrifier 3, el payaso Ar sigue en cartelera desatando el caos entre los habitantes de Mills tras sobrevivir a la masacre de Halloween.
Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli?
¿Del instituto?
Fui a su apartamento. Y al llegar, Luis.
¡No! ¡Aléjate de mí!
¿Qué? Empezó a sonreírme.
Damas y caballeros, Sky Riley. Estás inmersa en una gran gira mundial.
¿Estás bien? No paro de ver esa cara por todas partes.
Esa cosa es un parásito. Presenciaste una muerte, ahora se ha aferrado a ti.
911, ¿cuál es su emergencia?
¡No! He seguido el rastro de muertes hasta ti. Nadie ha sobrevivido más de una semana.
Sky, cálmate.
¡No!
Y vuelve a salir ahí.
No, no permitiré que esa cosa...
Es 1002. Al igual que la anterior, sigue la doctrina de Halloween y sigue en cartelera con la estrella del pop mundial.
I got a secret to tell you, I think you already know. There's something wrong with me, babe, you can see it starting to show. I'm feeling different in my skin, I feel like something's changing.
Acabáis de oír la música de Eurovisión, que desde 1969, con la actuación de Salomé, no se celebraba en Madrid, concretamente en España. Este año se ha celebrado Eurovisión, pero esta vez para Eurojunior, con la canción de una chiquita jovencísima, Chloe de la Rosa. Se ha celebrado exactamente en la caja mágica del Estadio Multiusos, ubicado en Madrid. Ha quedado en sexta posición, quedando ganadora Georgia. Aquí suena su música. música desde el corazón. Concierto solidario por la Dana en el Within Center el 24 de noviembre. Tocarán Amaral, Ar de Bogotá, Dani Fernández, David Vidal, Arqueobis, Hijos de la Ruina, Rafael, Sole Jiménez, Vanessa Martín y Viva Suecia. Espero que recolecten bastante dinero para Dana y esa Valencia que lo vale todo. Se despide de vosotros, Juancar.
Salud mental. Luchando por encontrar luces en la oscuridad. Por Ana Plaza Francisco. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for?
Hola, desde nuestro equipazo de Ecoleganés acabamos de escuchar a Natalia Jiménez, Cree en ti. Debemos creer en nosotros, aunque tengamos enfermedades o cualquier tipo de problemas o oscuridades. Cree en ti, lucharás y vencerás. Levántate del suelo, del polvo, resurge de tus cenizas. Cree en ti y vencerás. Lucharemos y venceremos, y lucharemos y venceremos. No dejaremos nunca de luchar. Que no nos aten con cadenas de hierro, de enfermedades, de síntomas, de dolores. No olvidemos tampoco a los demás y ayudarles a luchar, a creer en ellos mismos, a que pueden, porque el verdadero fracaso sería no volver a levantarse. Y a todas las personas que luchamos y que luchamos con nuestras enfermedades, no nos dejemos caer. Luchemos con aquel monstruo al que llamamos enfermedad. Luchemos y lo venceremos, sin olvidarnos de todas las personas que nos quieren y que también nos queremos y que nos ayudan a seguir adelante, a seguir y para derrotar a aquel monstruo llamado enfermedad. Podremos. Mucho ánimo para todas vuestras luchas y a seguir. Madre mía, esa frase. Y terminamos con Ana de Coleganés. That one.
noticias de actualidad de Montse.
La tensión política entre Junts y ERC pone al borde del abismo la mayoría de Sánchez. El gobierno intentó hasta el final un equilibrio cada vez más difícil entre socios con ideologías diferentes. Un año después de lograr una investidura de infarto que estuvo a punto de caer hasta el último minuto, la mayoría sigue dependiendo de un equilibrio para cada vez más precario. Como dejó en evidencia de la dramática Comisión de Hacienda de este lunes, que estuvo varias veces a punto de terminar con un batacazo casi irrecuperable para el gobierno. Y aunque tiene la amenaza del pleno del jueves, del resulta incierto. Y esta noticia la saqué yo en internet justamente ayer, el martes.
¿Y qué te parece a ti?
A mí me parece un poco que van a lo suyo y pasan de lo de mano.
Totalmente, la verdad que sí.
Eso creo.
¿Qué opináis vosotros?
Que cada político va a lo suyo y no piensa la gente nada más que tener escaños para poder gobernar. Y nada, el rey que estuvo otra vez, pues así consolaba a la gente y poco más. Pero bueno, que los reyes los veo mejor que los propios políticos.
¿Habéis visto cómo esta vez no ha sido igual la recibida que han tenido los reyes? ¿Cómo lo que les sobraba precisamente en la visita eran los políticos?
Hasta aquí ya.
Sí, pero bueno.
Oye, antes de despedirnos, que quedan 2 minutos, ¿qué pasa que el caso Begoña? ¿Qué pasa con el caso Begoña?
Bueno, ¿no lo habéis leído por ahí?
No, me he enterado.
Pues nada, mira, que se está pidiendo que definan si, digamos, las propiedades que tienen ambos dos son de bienes gananciales o son individuales. Es decir, porque si hay separación de bienes... no le tocarán a la, digamos, a la propiedad que tenga Pedro Sánchez. Y es lo que le está pidiendo el juez, porque querrá ver si realmente se ha beneficiado económicamente de las movidas. No sé, yo tristemente me queda la sensación de que esto va a pasar sin pena ni gloria. No sé qué os parece a vosotros. Pero al final no pasará nada.
Yo tengo una pregunta. En todo esto, donde supuestamente la palabra democracia viene del griego demos, bueno, de todo esto viene la democracia, de la palabra demos, poder del pueblo. ¿Dónde está el pueblo?
El pueblo está en la
miseria.
¿Está
abandonado? ¿Está abandonado a miseria? No lo sé.
El pueblo tiene derecho a un trabajo digno.
A un digno y a un trabajo digno.
El pueblo tiene derecho a una ciudad, a una vivienda digna. El pueblo tiene muchos derechos que no tiene.
¿Y cuándo se lo vamos a devolver?
¿Al pueblo? Pues mientras que haya gentuza que se lleva el dinero, pues me parece que va a ser complicado.
Y a esa gentuza, a ver cuánto... Bueno, a ver si a esa gentuza la quitamos ya, bueno.
Creo que el pueblo tiene lo mínimo y creo que hay muy poca gente que tiene lo máximo. Ese es el tema.
Sí, yo creo que eso lo buscaban, ¿no? Que lo controlen los de siempre, los que tienen dinero.
Yo creo que se perjudica a la clase media porque con el IRPF se queda dinero y esta vez van a ser, pero para la clase media peor todavía. Y para los humildes que no tienen ni eso, peor todavía.
¿Tú crees que existe clase media?
Sí.
Es que no hay.
No hay clase media.
Y luego, por desgracia, vivimos en una sociedad que abunda el capitalismo. Claro. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente...
Pero lo que dice Miguel, unos pocos.
Unos pocos privilegiados.
Es que la clase media está desapareciendo.
Ya, claro. Pero...
Lamentablemente,
la clase media no hay, como dice Miguel.
Antes había algo de clase media, ahora no hay. Ahora hay ricos y pobres.
Ya, como dices.
¿Qué os parece si yo os digo que alguno opina que la pobreza está en personas que trabajan también?
Sí.
Qué incoherencia, qué incompresión, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser una persona pobre si trabaja, tiene un dinero, ¿no?
Sí, pero ¿por qué no le llega el sueldo?
Es que no para que una familia pueda seguir adelante, dos o más miembros de la familia tienen que estar trabajando y tener un buen sueldo, porque si no, no pueden seguir adelante con un piso y tener medianamente una vida decente.
Claro, y que no te toque ningún tipo de movida de la bolsa, que de repente pega un bajón de la leche, te suben los intereses del préstamo, o vaya usted a saber.
Mismamente el transporte del año que viene va a volver a subir. El euro otra vez está subiendo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener esto? Porque es que reformas en el metro, reformas en... Sí, muy bonitas. Yo veo que se están haciendo muchas reformas y son todas muy bonitas, pero se están haciendo a costa de sacrificios de muchas personas.
Y las necesidades básicas de alimentación, la educación, también la sanidad, se está viendo que se está viendo para atrás. Son necesidades básicas. Necesitamos gobernantes que nos apoyen en muchos caminos.
Claro.
No que dejen al pueblo a...
Sí. Bueno, pues hemos llegado al final. Gemma, ¿nos quieres despedir el programa tú?
Va.
Oye, pues...
Bueno, pues con esto y todo lo que hemos hablado los compañeros aquí de la radio, en los que estamos los miércoles, os deseamos buenas noches, que descanséis y que nos sigáis escuchando. Aquí todo luchando y arriba. Buenas noches. Creó al hombre, también a la mujer.